Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM comenzando esta semana. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos ha publicado la regla final con la que va a aumentar las tarifas de algunos de sus trámites, Exilda. Los mayores aumentos se registraron en los trámites de trabajadores extranjeros, como la visa H-1B, que aumentó de $10 a $215. El trámite de residencia permanente quedará en $1,440 y los permisos de trabajo en $520. La solicitud de naturalización, por ejemplo, va a subir a $760. El presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha dicho en un comunicado que el modelo actual de USCIS, que carga su financiación en los usuarios, no le permite a la agencia tener opciones sostenibles y ha pedido al Congreso asignar un presupuesto.
Decenas de cubanos con I-220A se hallan en un limbo migratorio, pero según informes recientes, eso podría cambiar si el migrante tiene un caso abierto con los servicios de inmigración, pues según expertos, la agencia federal puede pedirle a ICE que revise el expediente del solicitante para determinar cómo fue procesado en la frontera y en su proceso de adjudicar la aplicación de residencia por ajuste cubano, se evaluará y determinará si la persona fue liberada con la documentación correcta. Y por supuesto, para hablarnos de estos temas, tenemos en línea al abogado de inmigración, Willy Allen. Muy buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme al comienzo de esta semana, el primer lunes de febrero.
Así sí, es. Bueno, un gusto siempre tenerlo por acá. La audiencia siempre espera sus declaraciones y todo lo referente a este tema. Pero también queríamos hablar con usted, o yo quería hablar precisamente con usted, de que ayer domingo senadores estadounidenses también han presentado en un esperado proyecto de ley. El proyecto de ley reformaría el sistema de asilo en la frontera con una aplicación más rápida y estricta. El miedo creíble sería más riguroso. Así que, de aprobarse esto, ¿cuánto afectaría a los cubanos que intentan ingresar a Estados Unidos por esa vía?
Mira, yo creo que no solamente va a afectar a los cubanos, va a afectar a todas las personas que vienen por la frontera sur. Y en realidad, el tema del asilo y la frontera lleva en discusión lo que están proponiendo desde mayo del 2022, y es que en vez de regresar a las personas a un proceso judicial que puede demorar años. Mira, por ejemplo, a mí la semana pasada me formularon un caso para el primer juicio en el 2029, o sea, 4 años de futuro o 5 años de futuro. ¿De qué ocurre? Que lo que quieren hacer es incrementar las reglas para el miedo creíble. Y en realidad es aplicarla, porque uno se tiene que preguntar si el 99% de los barceros que son detenidos en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble y el 90% de los que vienen por tierra lo demuestran. En realidad, ¿cómo se aplica el miedo creíble? Entonces, yo creo que si lo aplicaran de una forma correcta y lo aplicaran con ciertas leyes que va para que es un asilo político, sí, es posible que el 90% de las personas que se presenten en frontera no puedan cumplir con los requisitos del miedo creíble o el asilo. Y si es así, pues van a deportar mucho más rápido. Ahora, otro número que a mí me dio para pensar es que si llegan más de 4.000 personas en un día, van a empezar a aplicar condiciones draconianas de empezar a devolver a las personas sin el derecho ni de solicitar asilo. Y eso es interesante, basado en que casi 1.400 personas entran diariamente legalmente con el CBP-1. Así que cuando tú miras las reglas, yo con la propuesta que tienen el Senado y el Ejecutivo, yo creo que son razonables basadas en lo que ha ocurrido en la frontera en los últimos 2 años. Ahora, va a pasar, la Cámara de Representantes la va a aceptar. Esa es la batalla grande. Y sospecho que el Partido Republicano va a tener que pensar fuerte y ver cómo le ponen presión al señor Johnson para que la Cámara de Representantes tome un voto. Yo creo que si va a voto, pasa. Pero el problema es si Johnson lo lleva a voto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Igual, vamos a decir que fuera a pasar y que fuera a convertirse en una ley nueva. que va a restringir enormemente las entradas por frontera, la tía que comience a tomar efecto puede ser semanas o meses. Lo que hablabas tú al principio, el aumento de las tarifas, uh-huh. El aumento de las tarifas, que son relativamente razonables, comienzan a abrir primero. Así que cierto, también para mí es un poco irónico y cómico que empieza a abrir primero que en los Estados Unidos el Día del Bobo. Así que el Día del Bobo de este año comienza las tarifas más altas para el servicio de migración. La que más le preocupa a las personas que nos están siguiendo nosotros es la residencia, que va a subir a $1,425, un aumento de casi 27% a 17% a pagar por la residencia ahora. Pero sigue siendo, cuando tú lo piensas, pagar $1,445 para obtener la residencia americana sigue siendo algo que es razonable y que vale la pena hacerlo. Y en realidad, el que más subió fue el de los inversionistas millonarios, que subió a $11,000 por aplicación. Que también yo lo veo como algo, si tú vas a ser residente americano con una inversión de 1,000,000 o más, que te cobren $11,000 para hacerte la residencia, no es irrazonable.
Abogado, el caso de los cubanos con la I-220A que mencionamos también, ¿en qué está esto? El limbo migratorio que se hablaba, pero que...
Bueno, mira, uh-huh. No existe un limbo migratorio. Uh-huh. El limbo es una idea de la Iglesia Católica que en realidad no existe en ninguna parte. Okay. La 220A sigue trayendo residencia. Todos los días en mi oficina, una persona con 220A que no tiene fecha de corte o que no está en el sistema de corte, la aprueba en la residencia. También hay muchos paroles interinos. La preocupación que si fue 235, que si tiene una orden de arresto, que si la procesaron equivocadamente, son excusas para que el gobierno empiece a legalizar a gotas. Porque si Mallorca sale ahora y dice, sí, la 220A es un parol, entonces lo que él eliminó de pie seco, pie mojado, pues fue uno que lo eliminó, regresó. Entonces yo no creo que él va a decirlo de esa forma. Pero sí están jugando con las reglas para incrementar el número de cubanos que están legalizando con 220A. Y muchas veces, simplemente, una vez que tú aplicas, UCI se lo está aprobando. Y yo creo que lo que va a pasar es que va a ser a goticas que van a aprobar a los cubanos con 220A. Mira, a principios de octubre, una persona en UCI me dijo que iban a llover rechazos de residencia. Iban a empezar a enviar cubanos a las cortes de migración que no estaban en corte anteriormente, negándole la 220A. Bueno, hasta ahora, de esa oficina donde ella decía que había 30,000 listos para salir, a mí me ha llegado una negación. Desde octubre, y me han llegado varias aprobaciones. ¿Qué ocurre? Yo creo que están conscientes que el sistema de corte, donde en Miami hay 265,000 personas hoy esperando futuras cortes, mandar 30,000 cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar, porque no tienen el método para montarlo en un barco o un avión y deportar. ¿Qué va a ocurrir? Que poco a poco los cubanos con 220A se van a legalizar. Y lo que yo le digo a las personas que aprenden un poquito de la historia, si vamos a la historia más reciente, que fue el Mariel, las personas de Mariel entraron en 1980, pero comenzaron a legalizarse en el 86 y 87 con el acto cubano-haitiano. Fueron 6 años antes que comenzaron a legalizarse. Y la crisis de los barceros, que llegó a pie seco, pie mojado, ocurrió en el 94, y cuando tú miras el año del día de los barceros que pudieron entrar con parol, en realidad comenzaron a legalizarse en el 97 y el 98 y más adelante. Lo que tienen que las personas que han entrado con 220A aprender un poquitico de la historia y tener paciencia. Okay. Y si vamos más tarde, sí, a la historia, los cubanos que entraron entre 1959 a 1983 por frontera y entraron miles de cubanos, no lograron legalizarse hasta 1986 con la amnistía del presidente Reagan. De una vez más, la historia te dice que los cubanos que han entrado se van a legalizar. Pero la edad de oro, que muchos cubanos se han mal acostumbrado, de pie seco, pie majado, y no importaba cómo tú entrabas, te daban un parol y al año del día podías aplicar para tu residencia. Ya esa edad de oro se acabó, no va a regresar. Pero sí va a venir algún proceso que la gran mayoría de los cubanos con 220A se van a legalizar. A mí los cubanos que me preocupan, número uno, los que tienen 220B, porque ya o no se presentaron a corte, perdieron el miedo creíble, perdieron un juicio y no tienen cómo legalizarse en los Estados Unidos. Y aunque sean a goticas también, 40, 50, 80 al mes, los están deportando hacia Cuba. y los que entraron con fianza, que no es una entrada legal, van a tener que pelear y batallar los asilos y van a tener un camino más difícil. Y ganar asilo, seas cubano, venezolano o peruano, es muy difícil ganar asilo. Yo te diría a ti que fácilmente el 75% de los cubanos, si tuvieran que articular un asilo frente a un juez de migración y demostrar cómo fueron perseguidos en su país, van a tener un problema muy difícil para ganarlo, porque un país fracasado, un país mal gobernado, un país que sea dictadura propia, no es suficiente para ganar asilo. Uh-huh. Y muchas personas no están conscientes de eso.
Muy bien.
Así que en realidad, lo que a mí me preocupa, número uno, los 220B, número dos, los que tienen fianza. Los dos caminos para ellos va a ser muy difícil. Ah, y los balseros, porque los balseros que han tocado tierra, en este momento también están en la categoría de tener deportaciones expeditas. Y el camino para que un balsero se legalice ahora, sumamente difícil, porque chances son que va a tener que ir a una entrevista de asilo y ganar esa entrevista de asilo. Y también está en peligro de que si pierde la entrevista de miedo creíble de asilo en el futuro, 220B y un futuro muy incierto en los Estados Unidos.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por haber estado acá en Martín Noticias AM, bueno, pues detallando todos estos asuntos legales. Un abrazo y gracias, abogado.
Gracias, abrazo para los dos. Gracias por invitarme.
Un abrazo.